Buen día para vos y para tu audiencia.
Me sorprendió el giro de la causa del asesinato del soldado fiscal. Al final quedó por ahí cerca nomás, y por increíble que parezca, en los presupuestos actuales de la investigación fiscal pareciera que a algún colega de armas del fallecido le pareció razonable o una consecuencia administrable finalmente la idea de que para hacerse de esas armas, y no estaba del todo mal matarle a este joven soldado que apareció maniatado y muerto. Cayó por ahí cerca nomás la cuestión cuando desde los círculos familiares decían el norte, el EPP, cayó por ahí nomás, fiscal.
Sí, la pregunta que tenemos que resolver a partir de ahora es por qué lo mataron. Eso es lo que nos falta. Para nosotros es un caso cerrado, un caso ya aclarado. La participación de un personal policial, que inclusive fue camarada de la víctima fatal, camarada de promoción, camarada en algún momento de servicio, y la participación con este personal militar de dos hermanos con antecedentes, frondosos antecedentes, y que ya están detenidos. O sea, hoy ya tenemos a todos los que en principio ya manejábamos los nombres, hoy están ya detenidos, dos de ellos ya imputados, el personal militar que ya está guardando reclusión en la penitenciaría de Coronel Oviedo con imputación por los hechos punibles de homicidio doloso calificado, hurto especialmente grave y asociación criminal. Y los otros dos hermanos que fueron detenidos ayer, los hermanos Villalba Fernández, los otros dos supuestos autores del hecho. Son tres los supuestos autores del hecho, más tres civiles que están, uno ya detenido e imputado, y otros dos que están detenidos y están viniendo a Campo 9, que van a ser imputados por reducción y asociación criminal, porque el que ya está detenido en poder del mismo, se encontró el celular, él compró del militar el celular por 100.000 guaraníes, y en el caso de los otros dos que están viniendo de Ciudad del Este, son los reducidores los que compraron los dos fusiles, que fueron también recuperados con todos sus accesorios.
Ahora, leí también que se decía, sobre todo sobre el fusil ametrallador que se encontró en Ciudad del Este, que el destino sería el narcocrimen en Brasil, mencionaban el PCC, por ejemplo. ¿Eso es como hipótesis o es un dato cierto mencionado por alguien?
Eso es información que nosotros tenemos y que maneja la policía por los contactos que tienen estos tres reducidores de armas, principalmente por los contactos que tienen estos dos hermanos detenidos, por las conexiones que tienen con miembros de grupos armados del Brasil. O sea, son informaciones que maneja la Policía Nacional, y las informaciones que tenemos que ya estaba a punto de ser, trasladado al otro lado de la frontera para su venta, para su comercialización. Y también tenemos las informaciones y los elementos, las evidencias, respaldan eso de que este es un grupo organizado, es una organización que se dedica o se dedicaría a la venta ilegal, al tráfico ilegal de armas, comandado, así como están las cosas y pone informaciones, liderado por este militar detenido e imputado. Hay que tener en cuenta de que él es militar activo, es un personal policial militar activo y presta servicio nada más y nada menos que en la DIMABEL, Dirección de Material Bélico, que es la institución que maneja todos los datos, informaciones, registros de todas las armas de toda la República.
Ahora, fiscal, esta cuestión de que era medio folclórico el procedimiento del manipuleo de las armas en esas guardias militares, o sea, militar haciendo función de policía, luego ya es una irregularidad reglamentaria, estatutaria y hasta de rango constitucional, porque no es rol de las Fuerzas Armadas establecer, ejercer labor de policía. Y luego el hecho que al final de la guardia, uno de los soldados de guardia llevaba las armas a su casa. Esa no va a formar parte de su carga de responsabilidades, es un asunto reglamentario interno de las Fuerzas Armadas, que si quieren interesarse dirán, bueno, acá se violó un protocolo, las armas no se pueden ir a parar a la casa de los soldados, tienen que volver al asiento de la sede militar más cercana para estar en custodia, en fin, lo que proceda en esa materia, porque finalmente ese es el punto de fuga, porque si el protocolo de uso de armas decía, la guardia termina a las 18 horas, a esa hora se presenta un jeep de la unidad militar, recupera las armas, las cuales son llevadas a la armería de la sede, no estaríamos hablando de esta historia.
Bueno, en realidad esas informaciones no son, ciertas de esa manera, ¿verdad? El Banco Nacional de Fomento tiene su sede y el local del banco, la propiedad, el inmueble del banco, la parte de atrás tiene una vivienda donde residen los custodios. O sea que no estamos hablando de que ellos llevaron a su casa o a su domicilio. Ellos, los tres, viven en esa residencia, en esa vivienda, propiedad del banco. Y es ahí donde estaban las armas, por una parte. Por el otro lado, podemos decir del por qué el Banco Nacional de Fomento tenía un guardia militar y no guardia policial. Nosotros estuvimos conversando con el comandante de la tercera división de infantería, con asiento del cual depende esos tres personales militares, y él nos estaba manifestando, inclusive cuando vino acá en la fiscalía el jefe de seguridad del Banco Nacional de Fomento en Asunción, el que se encarga, a cuyo cargo está todo el tema de seguridad de todas las sedes del Banco Nacional de Fomento, nos mostraba que ellos tienen 275 efectivos militares custodiando sedes del Banco Nacional de Fomento en todo el país. ¿Por qué? Porque es una institución estatal y en esa institución se guarda dinero de funcionarios estatales. Entonces es la razón por la cual es custodiado por personal militar y no por personal policial. Es la explicación que nos brindó el jefe de seguridad y el gerente del Banco Nacional de Fomento. Y también lo que nos brindó el comandante de la tercera división de infantería, de que esa es la institución ya de arriba, digamos, de los superiores, de custodiar la entidad bancaria estatal. Por eso que estaban esos tres efectivos militares en ese lugar. Y reitero lo otro, ellos se llevaron en la vivienda. Ellos vienen, ellos se turnan cada un mes. Y cada un mes viene a custodiar el banco, y ellos residen en la vivienda, en la propiedad del banco. Esa vivienda es exclusivamente para los custodios. O sea que estos efectivos militares no es que tenían los fusiles en su casa, estaban en la entidad bancaria, porque ellos no pueden, inclusive ellos ni ingresan en la entidad bancaria, y mucho menos cuando el banco ya está cerrado. Ellos no pueden permanecer en el interior del banco, por lo tanto tienen que estar en la vivienda que les cedió el banco para poder recibir ahí y tener toda su pertenencia.
Fiscal, dicho esto con mucha delicadeza y con mucho respeto, hay una familia que sufre porque este joven militar falleció. Pero la justicia y la investigación que la justicia emprende a través del Ministerio Público debe ser neutral y debe guardarse sus emociones y no descartar ninguna hipótesis. Y caminando en esta dirección, querría preguntarle, reitero, con mucho respeto por el doctor, por el dolor de la familia de este soldado que apareció muerto, ¿En algún presupuesto él podría ser un cómplice mal avenido de una venta de armas, o estamos hablando de que en la hipótesis que elabora la fiscalía, él es víctima de un robo de armas que termina costándole la vida?
Nosotros no podemos descartar ninguna hipótesis. Lo que sí tenemos las informaciones es que la víctima fatal, en primer lugar, como le dije, él fue camarada, ellos fueron camaradas con el militar detenido. Ellos en algún momento inclusive estaban juntos, servicio en una unidad militar, y ellos estaban en contacto. Esa información que nosotros tenemos, ellos estaban en contacto. Ahora, nosotros no podemos ser irresponsables en decir, y más todavía en esta situación de dolor de la familia, no podemos decir que la víctima fatal podría formar parte o no de esa organización. Eso no podemos ser irresponsables en ese sentido, pero sí de que ellos se conocen, no sé si hasta el grado de amistad podríamos decir, pero sí se conocen y tienen comunicación entre los dos. Reitero, ni la policía ni el Ministerio Público puede descartar ni confirmar ninguna hipótesis. Lo que sí, hoy nosotros podemos decir que el caso está aclarado, está resuelto, y solo nos resta con la investigación definir qué es lo que pasó en la vivienda, qué es lo que ocurrió, cómo ocurrieron los hechos, si realmente hubo asalto, y cómo le llevaron, cómo lo maniataron y por qué lo mataron. Entonces esas son las preguntas que debemos responder en ese sentido. Eso es lo que nos falta, unir los cabos. Tenemos todas las informaciones sueltas y a partir de ahora es solamente unir esos cabos, atar esos cabos para poder construir el hecho que ocurrió y que costó la vida a este joven, ¿verdad? Lo que acá es importante, y yo quiero reiterar y lo estoy haciendo, es resaltar el gran trabajo que hizo la Policía Nacional en toda su dependencia, el Departamento Antisecuestro, la División de Homicidio, de Investigación de Delitos, para que esto se resuelva y se aclare en un tiempo récord de una semana. Bueno, ahora, a partir de este momento, la responsabilidad recae sobre nosotros, sobre el Ministerio Público, recabar todas las demás informaciones para poder construir el relato de los hechos, qué realmente ocurrió, y por sobre todas las cosas, tratar de saber por qué le mataron a este joven militar.
Fiscal Edgar Torales, muchísimas gracias.
A usted, a las órdenes.
El agente fiscal Edgar Torales investiga el